Carolina, seguimos con nuestro ejercicio, nuestra tarea de invitar a esta mesa de trabajo a todos aquellos que tienen cantada una aspiración presidencial al 2018. Y por supuesto, dentro de toda esa baraja, pues hay nombres de personas que han hecho parte de la vida pública y política del país desde hace muchísimo tiempo. Recuérdeme y recuérdenos a todos, sobre todo a nuestros oyentes, ¿quiénes han pasado ya por esta mesa?
Ya han estado 10 precandidatos, Hassan. Iniciamos con Carlos Holmes Trujillo, Sergio Fajardo, Claudia López, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Rafael Nieto, Juan Manuel Galán, Jorge Robledo, Gustavo Petro y Roy Barreras.
Y hoy nos acompaña, cuando yo le digo a usted, a Suri, Clara López Obregón, usted inmediatamente, ¿qué se le viene a la cabeza?
Que tengo que sacar el lapicero para firmar.
Inmediatamente.
Pero no está el formulario listo todavía.
eso ya viene. Uno ve la hoja, y esto, cuando me refiero a la hoja, es la hoja de vida de Clara López Obregón, y esto independientemente de que usted esté de acuerdo con ella, de que le guste sus argumentos en la política, de los cargos y las funciones que ha ocupado en el sector público y privado del país, pues uno no puede dejar de ver su hoja de vida y quedar literalmente descrestado, porque si hay alguien en Colombia que tiene todo el pedigrí, por lo menos, del know-how, de lo académico, es ella. Y además ha ocupado varios cargos públicos que no han sido cualquier cosa, empezando además por la alcaldía de Bogotá. Es que
yo no recordaba que era economista, por ejemplo. Yo sabía que era abogada.
Ella no ha estado en cursos de verano en Harvard, no. Ella ha estado en Harvard haciendo...
Allí se graduó como economista, ¿sí?
Magna cum laude.
Magna cum laude. Eso no es cualquier cosa. Eso no es cualquier cosa. Pero ha estado también en la Universidad de Salamanca. ¿En dónde más ha estado?
Universidad de los Andes. Allí estudió Derecho. Título de abogada en Universidad de Salamanca, lo dice usted. También, pues, ha ocupado algunos cargos. Ha sido docente en muchísimas universidades. Conté como 10, doctora. Ha sido alcaldesa designada. Fue presidenta del Polo Democrático Alternativo, candidata en su momento a la vicepresidencia de la República. Ella fue fórmula con Gustavo Petro en el 2010, secretaria de Gobierno de Bogotá, pues ha sido profesora, no, pero es que yo puedo seguir, mire, el archivo.
¿Y ministra?
Y por supuesto, ministra de la cartera de Juan Manuel Santos.
Qué gusto que esté con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, empecemos por lo que decía Suri. Y los que quieren firmar para que usted vaya a la presidencia, ¿qué tienen que hacer?
Bueno, nosotros ya estamos organizando los equipos. Hemos mandado timbrar ese formulario porque pues en la registraduría nos dieron una copia y esa la tenemos que multiplicar por lo menos 30,000 porque son 15 firmas por hoja y arrancamos mañana mismo que nos entregan de la imprenta a distribuirlas por todo el país.
Un equipo de esos debe ser un equipo muy grande, de colaboradores.
Es un equipo muy grande. Nosotros el 28 y 29 de este mes vamos a reunir en Bogotá nuestra primera asamblea, nuestra primera convención nacional con delegaciones de todos los departamentos y a partir de ahí se van a estructurar en cada departamento equipos que vayan a la calle, al campo, al municipio, porque no solamente es el número de firmas, sino su representatividad geográfica y territorial, lo que nos interesa. Queremos llegar hasta el último rincón de Colombia.
¿Eso cómo se financia? Porque eso cuesta dinero y en las campañas hablan de voluntarios, pero pues digamos en este nivel de desempleo no hay mucha gente que voluntariamente se gaste el día recogiendo firmas sin que le paguen un salario.
Bueno, nosotros en los sectores que hemos trabajado en la política de tiempo atrás, pues tenemos unos cuadros muy dedicados y muy comprometidos. Y desde luego nosotros no tenemos la intención de pagar sueldos ni tenemos con qué pagarlos. Nosotros lo que vamos es a impulsar el compromiso político, el compromiso ciudadano, con una propuesta que creo puede llegar al corazón de la gente. Nuestra tesis en esta etapa es buscar vencer esa polarización que tiene a todo el mundo enfrentado.
Cuando usted habla de polarización, inmediatamente lo primero que uno piensa es cómo ha sido desligarse del Polo Democrático, es decir, salir de un partido en el cual usted ha estado al frente, del cual usted ha sido candidata presidencial. ¿Cómo ha sido ese proceso y cómo se siente usted hoy en día? Porque fácilmente se pudo dar una discusión incluso interna de si usted volvía a ser la candidata, si le tocaba a Jorge Enrique Robledo o a otra persona. ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, ciertamente doloroso porque esa fue una construcción colectiva de muchos años y de mucho compromiso. Pero cuando se rompe la convivencia, pues uno tiene dos opciones, si no encuentra el camino de hacer las paces, o seguir peleando o buscar un camino que le permita a uno seguir en la construcción.
¿Y quiénes se van con usted del polo? ¿Quiénes le dicen, mire, nosotros la seguimos, o sea, nuestra forma de ver la política, nuestra persona para apoyar y ver en una aspiración al 2018, siendo del polo, nos queremos ir con usted? ¿Eso le ha pasado?
Uy, muchísimo. Hay muchísimas personas. Ha habido incluso renuncias masivas, hasta con cierta emotividad en muchos departamentos del país y en Bogotá. Pero definitivamente lo que está sucediendo es que el país también se está recomponiendo, y esta manera de hacer política amplia, buscando generar una amplísima convergencia alrededor de tesis centrales de nuestro tiempo, como la necesaria consolidación de la paz, el pago de la deuda social, la erradicación de la corrupción, lo comprometen a uno mucho en una lucha ciudadana que esté por fuera de los estrechos límites de un partido político que siempre impone una cantidad de restricciones y de exigencias, incluso a la manera como uno se expresa y como uno piensa. Entonces creo que estar libre de ataduras partidarias y salir a conformar un gran movimiento ciudadano es algo que considero no solamente un gran reto, sino que con ese gran equipo que me acompañó en el Polo Democrático Alternativo, esos cuadros tan extraordinarios que a ellos responsabilizo de los 2 millones de votos que obtuvimos en las elecciones presidenciales pasadas, vamos a tener un campo abierto amplio para generar una nueva corriente ciudadana.
Doctora Clara López, sin duda serán estas elecciones de 2018 elecciones de coaliciones. ¿Usted ve que es suficiente hacer coaliciones? Porque todos los partidos están hablando de coaliciones, pero para defender el acuerdo de paz y la paz, ¿usted pensaría más en una gran coalición o en un pacto por la reconciliación?
Mire, yo le comentaba antes de entrar a esta mesa de trabajo que lo que necesitamos todos es una amplísima convergencia de carácter democrático y pluralista. Y lo que me preocupa cuando voy a hablar, porque he hablado con todos los sectores, es que todo el mundo tiene la voluntad política de ir a una convergencia, pero inmediatamente dice, pero con tal no. Entonces son convergencias.
¿Con cuál tema? Porque, sí, ¿cuál va a ser el tema? ¿El tema va a ser la paz?
Entonces el tema central es ese, que primero vienen los vetos. Y cuando uno empieza a hablar del programa, encuentro muchas más afinidades. Así que todavía tenemos que aterrizar los personalismos, el tema de no querer competir con quien le pueda ganar a uno, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que vamos a plantear, y lo hemos venido planteando en conversaciones directas con todos los sectores, es la necesidad de una gran convergencia democrática que se comprometa con la consolidación de la paz. ¿Eso qué quiere decir? No quiere decir solamente cumplir los acuerdos de La Habana, hay que implementarlos y con fidelidad, pero hay que darles un sustento, un fundamento social y democrático. Por eso es esencial ahí pagar la deuda social. Aquí durante 50 años se aplazaron todas las reivindicaciones sociales y se fueron recortando los derechos laborales y los derechos sociales en función de la guerra, y ahora en función de la paz tenemos que recomponer el gasto público para atender las exigencias en materia de trabajo decente, de pensiones, de pisos de protección social, de reestructuración del sistema de salud.
Claro. Tengo otra pregunta para usted, pero lo que pasa es que me acaba de dar pie a una que no tenía prevista. Usted dice, todos los que hablan de una coalición siempre dicen, y con este no. ¿Usted tiene algún nombre de alguien con quien no se subiría a una tarima?
No, yo no tengo ningún nombre con quien no me subiría a una tarima. Lo que no quiere decir que iría en una coalición con absolutamente todo el mundo, por cuanto sí hay algunos temas en los cuales la diferencia va a ser tan profunda que posiblemente
no se puede. Coalición.
Pues yo pienso que, por ejemplo, la coalición que se está organizando entre el presidente Álvaro Uribe y el presidente Pastrana, con el ex procurador Alejandro Ordóñez, con la doctora Marta Lucía Ramírez, pues es muy complejo, pero lo que tenemos es que ver cómo nos vamos a entender.
¿Y con Germán Vargas se puede hacer una coalición?
¿Qué tal que con Germán Vargas habría que ver cuál es su posición real, porque nosotros consideramos en nuestra vertiente de opinión ciudadana que lo esencial es aclimatar la paz.
Claro.
Y en eso, como estaba insinuando Hassan, más que sentarse usted a ver yo con quién sí, con quién no, es con qué temas esenciales nos vamos a comprometer, así tengamos diferencias sobre otros temas. Porque es que aquí también está haciendo carrera que si uno no piensa calcado con el vecino, no puede hacer ni acuerdo ni coalición. No,
pero las coaliciones son
y las coaliciones
que tener puntos en una agenda
de convergencia,
programáticos.
Puntos programáticos de convergencia, así uno siga manteniendo diferencias sobre una cantidad de temas.
Sí, hicimos un acuerdo programático con Hassan y lo mantenemos todos los días. Ahora sí viene mi pregunta: ¿cuál es su balance como ministra de Trabajo? ¿Qué es lo que de verdad usted le aportó al país como ministra de Trabajo?
Bueno, yo quisiera hablar más que de aporte, de avances. El que yo más aprecio, porque ha tenido un impacto social extraordinario, es el de haber podido sacar adelante, eso sí, como todo, no solo, porque eso fue un proceso extraordinario de la bancada de mujeres del Congreso de la República, la prima de servicios para los trabajadores y las empleadas domésticas. Eso ha sido de un impacto social extraordinariamente alto. Rescato haber podido frenar la tercerización indebida en nuestro país, no solamente con una supervisión muy estricta, sino también a través de normas que clarificaron y generaron las circunstancias para ponerle freno a un desborde en la deslaboralización de las empresas sin tercerizar todo a través de SAS para no solamente no reconocerle la integralidad de los derechos a los trabajadores, sino debilitar los sindicatos. También colocaría ahí un tema muy hermoso en materia de jóvenes. Nosotros sacamos adelante una política de trabajo juvenil muy exitosa, que ya estaba en el ministerio un poco dormida. Logramos superar la meta de 40,000 nuevos empleos para los jóvenes sin experiencia. Logramos sacar adelante el proyecto de Estado Joven, que es un proyecto que le da a los jóvenes universitarios la posibilidad de entrar al servicio público sin tener experiencia. Y desde luego todo lo que tiene que ver con el enfoque de mujer, el enfoque de género, el servicio público de empleo.
Mire, para que terminemos esta ronda con lo que tiene que ver con su labor en el ministerio y entremos en 3 minutos hacer lo que tiene que ser más o menos sus objetivos en plan de gobierno. Yamit.
Es un error del presidente Santos, exministra Clara López, que haya o que mire con malos ojos ese tema de los aportes de los pensionados a la salud, que había sido una promesa de campaña, o el tema de las horas nocturnas. Digo, es porque son temas que aparecen como justos para los trabajadores, pero que el gobierno los ve con malos ojos.
Bueno, el primero, el de las horas de los trabajadores, ese sí no afecta en nada el balance fiscal. Es una, no solamente una promesa, sino una necesidad de devolverle a los trabajadores en compensación social mucho de lo que se les ha quitado a través de el aumento del IVA, de la reforma tributaria. Entonces, a mí me parece que ahí, en ese caso, pues yo luché muchísimo. Rebajaron otra hora, después de que habíamos llegado a un acuerdo general con todos, de bajar a las 8 de la noche. Entonces, bueno, nos lo dejaron a las 9, pero por algo se comienza y eso hay que continuar por ese camino. Y en materia de pensiones, a mí me parece que tenemos que empezar a reevaluar qué es lo que está pasando con el gasto público, porque pues no hay para las pensiones, pero sí hay para otras cosas. Entonces hay que no solamente pensar en que todo gasto adicional es adicional, de pronto debe reemplazar otros gastos no tan prioritarios. Y esto no fue una promesa de campaña del presidente Santos, este fue un acuerdo suscrito con las centrales obreras alrededor de la negociación del salario mínimo de hace 2 años.
Doctora Clara, tengo esta pregunta guardada hace rato. ¿Se arrepintió usted de haber dicho que estaba haciendo oposición desde el interior del gobierno?
Yo no...
Es que es algo que muchos electores no entendemos. ¿Cómo no se hace oposición siendo ministro?
No, pero pues calladamente, no, yo no puedo, tal vez son figuras. Lo que yo expliqué con eso es que mi participación, mi cohabitación en el gobierno del presidente Santos se centraba alrededor del tema de la paz y que yo mantenía muchas diferencias en muchísimos temas. Por ejemplo, yo salvé mi voto en el Consejo de Ministros cuando vino la autorización de la privatización de Propilco, una empresa que pertenece a Ecopetrol, porque en el ideario que yo defiendo, así esté dentro o fuera del pueblo, la privatización no es la salida para la eficiencia en el sector público. Diferencias muchas, pero uno hace la discusión al interior del gobierno, uno tiene que ser un buen coequipero, pero sin lugar a dudas, sí, yo tuve muchas distancias sobre muchos temas.
¿Qué hacemos con Venezuela? ¿Qué piensa de lo que está pasando con Nicolás Maduro?
Bueno, yo estoy aterrada del grado de extremismo que ha suscitado de parte y parte el fenómeno de Venezuela. Hoy salió un artículo en un periódico que me dejó totalmente aterrada. Un prominente abogado de nuestro país,
Abelardo La Estrella,
pidiendo que asesinaran al presidente Maduro. Es una situación de un grado de complejidad que no tiene una solución fácil y me parece que tiene que insistirse en el diálogo. Nosotros sabemos lo que hacen las armas en la política.
Mire, siempre terminamos con una ronda rápida. Yamit le va a dar usted unos nombres y usted rápidamente contesta lo primero que se le ocurra, ¿no es cierto, Yamit? Esas son las reglas.
Sí, dígame por favor aquello que se le ocurra cuando yo, la palabra que se le ocurra cuando yo le menciono el nombre de Claudia López.
Aguerrida.
Jorge Enrique Robledo.
Uy, la segunda palabra, dogmático.
Álvaro Uribe.
Autoridad.
Gustavo Petro.
Social.
Juan Manuel Santos.
Conciliador.
Jaime Duzán.
Manipulador.
Alfonso López Michelsen.
Liderazgo.
Samuel Moreno.
Desacierto y desacato.
Alejandro Ordóñez.
Retrógrada.
Andrés Pastrana.
Light.
Venus Albeiro Silva.
Cuasicultura.
Sergio Fajardo.
Independencia.
Carlos Romero.
Amor.
Muy bien.
8:52 de la mañana. Doctora Clara López Obregón, volveremos a hablar, porque de aquí al día en el cual se den las elecciones falta mucho camino, mucho trecho, muchas encuestas y muchas conversaciones. Gracias por aceptar la invitación esta mañana.
A usted muchísimas gracias y a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan a esta hora. Y
disfrute también la papaya, ¿no?
Sí, no me voy sin comérmela.
8:52. Mire, maravilloso tener la oportunidad de este ejercicio, Carolina, porque le estamos dando una previa a todos aquellos oyentes que tienen, pues no sé, incertidumbres, quiénes son, quiénes están aspirando, y sobre todo, de pronto dicen, oiga, me gusta este, me gusta el otro, no lo había escuchado, no lo conocía. Usted mencionó algo, doctora Clara López Obregón, y es una columna que ha causado mucho revuelo, y es de un columnista, abogado, Abelardo de la Espriella. El tema dice Muerte al tirano, una columna que salió en el diario El Heraldo, publicado el día de ayer. Lo saludamos. Abelardo de la Estrella, gracias por estar con nosotros.